alegra de ver un buen grupo esta mañana. Eso realmente es una bendición. Cada vez que usted está en la iglesia, no porque yo quiera verle en el sentido egoísta personal, pero sé que si usted está aquí, va a recibir la palabra de Dios. Esa es la importancia. Nunca nos desviemos por otros intereses, sino el hecho de que usted quiere adorar y servir al Señor. Y eso es lo importante. Si estamos en el grupo comunitario de celebraciones, porque estamos aprendiendo de la Escritura. ¿Qué es la frustración? Hemos empezado una serie de mensajes el domingo anterior de emociones que destruyen. Y por supuesto estamos hablando y vamos a hablar de emociones que son negativas. O sea, son negativas porque no nos ayudan. Y la primera emoción que vimos el domingo anterior, para aquellos que estuvieron, fue el miedo. El primero en tener miedo fue Adán. Así que Adán fue uno de los que cayeron, nuestros primeros padres cayeron, y la primera emoción negativa que tuvieron fue miedo. Usted lo puede escuchar en Sermón Audio, el temor de dónde viene y de dónde nace. Y de ahí podemos ir hablando de varios temores y varias frustraciones que encontramos en la vida. Así que hoy día vamos a hablar ¿de qué? De frustración. Y yo aquí no hablo con ninguno que no se haya sentido frustrado alguna vez. ¿Hay alguien aquí que no se ha sentido frustrado? Para que nos dé el secreto. Les voy a dar la definición de frustración como empecé el otro día. La definición de frustración, lo que la frustración quiere decir es... no terminar algo. O sea, nos quedamos como... hay algo, ¿no?, que falta. Hay algo que ocurre. Y aunque hemos orado varias veces desde que empezamos la escuela dominical, vamos a pedir la ayuda de nuestro Señor para hablar de las frustraciones constantes que nosotros vivimos y cómo podemos superar esa frustración y esos obstáculos para seguir adelante. O sea, tenemos que reconocer básica y primariamente que la vida está hecha de frustración. Está llena de superación de esas frustraciones, de esos obstáculos que Dios pone en nuestra vida, escucha bien, o la providencia de Dios para que podamos salir adelante. En tu nombre, Señor, oramos una vez más y ponemos esta escritura, esta palabra en la mente, en los oídos de tus oyentes, de tu pueblo, para ponerla por obra y por práctica. Es nuestro deseo siempre glorificar tu nombre. Y sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso confiamos en ti, en tu voluntad que sea hecha tanto en los cielos como en la tierra, como en la vida de cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor Jesucristo, que vienes muy pronto, hemos orado. Muy bien, amén. Muy bien, vamos a empezar entonces con la definición. Es una tensión emotiva, por supuesto, porque todo tiene que ver con nuestras emociones, originada por el fracaso de obtener el fin apetecido. O sea, tú quieres tener un fin, quieres lograr algo y no lo logras. Entonces decimos que estamos, ¿qué? Frustrados porque no hemos logrado el fin apetecido. O en concluir un acto, un plan, un programa exitosamente. También te frustras cuando tú no llegas a cumplir, a realizar algo que tú pensabas hacer. Y por eso le decía que hay muchas maneras en que hemos sido frustrados a través de la vida. Así que vamos a hablar y definir esto y dar nuestras pautas que son bíblicas. Esta no es la manera acostumbrada en que estoy predicándoles a ustedes. Recuerden que me gusta más expositivamente. Pero he elegido estos temas porque para darle sazón y variedad también a los mensajes. Así que estos temas son más... bien, y valga la redundancia, temáticos. Vamos a poner los elementos que son tres partes para que entendamos de dónde provienen básicamente las frustraciones en la vida. Y creo que hay un denominador común, ¿no? La ignorancia. Número uno, tenemos la ignorancia. Número dos, la falta de instrucción. La ignorancia es falta de instrucción. Pero a veces tenemos la instrucción y no obedecemos y van a venir las frustraciones. Entonces, cuando no tenemos la instrucción adecuada o debida, y por eso cuando vemos creyentes que no crecen, creyentes que no avanzan, no es porque queremos ver nosotros resultados, escucha bien, es porque tu vida va a ser una frustración, tu vida va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque no estamos llevando a cabo lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y por último, desconocer los propósitos del Señor en sus planes eternos. O sea, si tú y yo somos cristianos, sabemos que hay un elemento importante en la vida cristiana y es la oración. La oración, y en el tiempo moderno la gente piensa que la oración es para que Dios haga lo que nosotros queremos. Y eso es totalmente contrario a la emoción de frustración. Porque sabemos que hay cosas que no salen por más que tú ores. Entonces, Dios no es un genio. Hay gente a través de la vida frustrada que me dice, bueno, yo no sé por qué Dios ha permitido esto en mi vida, si Él fuera bueno. O si Dios es amor. Entonces, tu frustración la llevas a Dios y culpas a Dios cuando el origen de tu miedo y de tu frustración eres tú, no Dios. Es cuando nos hemos separado de Él, nos hemos apartado de Él. Entonces, para eso está la oración. Porque tú quieres conocer la voluntad de Dios. Tú quieres entrar en sus planes eternos. Es que Él haga su voluntad, no que Dios haga nuestra voluntad, porque sería idolatría. No sería Dios. Entonces el bien de nosotros como cristianos está en hacer lo que es la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Y tiene entonces los tres puntos básicos de la frustración que vamos a hablar. El tres. Vamos al número uno. La ignorancia. La gente no sabe vivir. No hay nada que cuide tanto la gente o quieran hacerlo, pero la gente realmente no sabe vivir. Ellos piensan que están viviendo la gran vida. Algunos le llaman la vida loca. Así que a veces podemos escuchar las canciones del mundo y entender que la gente no tiene idea de lo que es vivir sabiamente para con Dios. La vida del impío es de una total oscuridad, no sabe en qué tropieza. Y ese es el que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios, dice Proverbios, el capítulo 4, versículo 19, y ya que estamos empezando en el año y varios consejos que le estoy dando es Salmos y Proverbios, son libros del Antiguo Testamento que no debe dejar de leer. Los Salmos, nosotros le hablamos a Dios, Dios nos contesta. Pero Proverbios es un libro que nos ayuda a vivir en sabiduría, en relación a los demás. Y fíjate lo que Salomón nos dice aquí en el capítulo 4 de Proverbios, y nos habla del versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Recuerda que una de las cosas del miedo viene originado por la oscuridad. Entonces, a veces el impío, las personas, cuando hablo de impío, no pienses que yo me estoy poniendo por arriba tuyo y te estoy acusando de que yo soy muy pío o muy santo y tú eres impío. El asunto está en el definir la palabra impiedad. Por ejemplo, cuando tú no vives de acuerdo a los principios de la Escritura, tú vives en impiedad porque no estás guardando los requisitos, los requerimientos de Dios. Pero la piedad en el Nuevo Testamento es del ser. La gente piensa que si haces buenas obras, eres santo. La idea es de que tus obras te van a salvar y por eso es que tratas de hacer buenas obras. Pero nadie es santo en el interior, solo Dios. Dios nos da su santidad y como escuchamos en la escuela dominical, y muchas veces aplico lo de la escuela dominical para aquellos que vienen, es el hecho de que el Espíritu Santo al morar en nosotros, nos hace santos. Nos hace capaces de adorar a Dios, lo que el Israel del Antiguo Pacto no pudo hacer. Tú eres un verdadero adorador a Dios cuando has nacido de nuevo. Has invitado a Jesucristo a ser tu Rey, tu Señor y tu Salvador. Entonces Él nos da ahora la capacidad para hacer buenas obras. Pero el impío, su obra continua, constante, por más bien que haga, son impías. Son contrarias a la naturaleza de Dios. Y por lo tanto no sabe a dónde va. Por eso es que encuentras que cuando las personas que no conocen a Dios se enfrentan... ¿Usted ha oído hablar de los cuatro novísimos? Los novísimos son etapas en las que todo ser humano va a pasar. Por ejemplo, un novísimo para el mundo es morir. Y aquí lo contrasto. ¿Hay alguien aquí que piensa no morir físicamente? ¿O que piensa que su juventud va a ser eterna? más bien vemos el deterioro en nuestra propia vida. Entonces, cuando hablamos de los novísimos, es el hecho de que vamos a pasar ciertas etapas que son inevitables, desaparecer de este cuerpo físico. La Escritura nos dice que el impío no sabe en qué tropieza. Es como andar en la oscuridad, donde no hay energía eléctrica y donde no hay luz. Y esa es la vida de aquel que no conoce a Dios. Cuando uno mira tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios siempre le dice a su pueblo por dónde andar. La palabra frustración nunca debe estar en tu vocabulario. ¿Por qué? Porque Dios nos da claras normas y claros momentos en que nos dice, este es el camino, para que tú sepas qué hacer. Y entonces nuestra vida va a estar rodeada de menos frustración. Así que si tú estás aquí en esta mañana y no tienes las prioridades de la Escritura, no conoces lo que el Señor dice en su palabra, tu vida es como una de total oscuridad. Y lo que es más triste, ni siquiera sabes por qué tropiezas. Y es más, le echamos la culpa a Dios cuando Él no tiene nada que ver en la manera como tú vives porque has decidido vivir contrario a los escritos del Señor. Y ya que estamos allí en Proverbios, mira el capítulo 15, en el versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Ahora, esto es algo bien interesante de la manera como Dios nos ha estructurado a nosotros. El hombre piensa de que él no debe recibir consejo de nadie. Yo te aseguro que unas cuantas décadas atrás tú mirabas a tu padre o mirabas a tus abuelos y era como un patriarca en que no se le podía contradecir para nada, pero había un defecto en eso. Si bien es cierto que tenemos que honrar y tenemos que respetar la autoridad, no lo hacían bajo ciertos principios escriturales. Era un miedo meramente humano. O era una sabiduría del mundo, pero no una sabiduría dada por Dios. Por ejemplo, uno puede hablar con abuelos o puede hablar con personas así. Y una de las características, y hablo de mi comunidad, es que jamás fueron guiados por buenos consejos. Por ejemplo, si alguien le puede decir, ¿por qué no vas y buscas consejo? Él dirá, pero si él es hombre igual que yo, ¿para qué le voy a ir a pedir consejo? Puede ser que tenga razón, pero tú ves, no hay consejo. Han sido criados a base de temor, a base de que simplemente tenían que obedecer por obedecer, pero no el consejo instructivo. Y la Escritura desde un comienzo nos dice a los padres y a los hijos cómo es que nosotros tenemos que seguir la instrucción de la Escritura para no frustrarnos. Y el Señor le dijo a su pueblo, tú como padre, tú le dirás a tus hijos cómo mostrarse en la mañana cuando camines, cuando salgas, al mediodía, por la tarde, todas las veces que tú puedas, tú eres el que le vas a dar instrucción a tu familia. Me encantó por eso el himno Danos un bello hogar, no solo para principiar el año, sino que nos muestra la tarea y el deber de padre y madre. Una tarea tan distorsionada en el día de hoy, donde queremos tener dos papás o dos mamás, cuando el Señor dijo, no, es un padre y ¿qué? Una madre. Es verdad que por diversos motivos pecaminosos a veces hay hogares, matrimonios que no pueden continuar, pero siempre será el ideal de un padre y una madre. Dichoso tú si te criaste un hogar, por decirlo así, intacto. Y más aún, donde realmente el padre y la madre cumplían su función delante de Dios. Es muy importante en cuanto a eso, para darnos, ¿qué? Instrucción. Porque el impío no sabe a dónde tropieza, con qué tropieza, y no sabe a dónde llega. Así que el consejo es importante. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Recuerdas lo que hablábamos anteriormente? A veces se piensa que varonilmente, vivir varonilmente es yo hago lo que yo pienso sin consultar con nada ni con nadie. Dios no nos ha criado así. No nos ha hecho así. Necesitamos el consejo de las personas de experiencia. Más si son bíblicamente, por supuesto. Necesitamos el consejo de nuestras personas maduras. Dios le ha dado dones a su iglesia, porque el hombre no puede vivir solo. Y en el mundo y en la familia en que nosotros estamos viviendo, y más en este tiempo, los problemas abundan. Las frustraciones nos ahogan, nos inundan, pero es por no tener el consejo debido. Ahora, hay personas que desprecian voluntariamente el consejo. Vamos a ir a Segunda de Pedro, aunque tenemos también Romanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Pedro, por eso le dije, yo sé que estoy hablando a mucha gente frustrada aquí en esta mañana. Empezando por el que habla. En el sentido pecaminoso, pero no en el sentido espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, nos dice lo siguiente, hablando de aquellos que iban a negar la venida del Señor. Vamos a leer desde el 4 y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de la segunda venida de Cristo, porque ya la primera vino. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente. Yo creo que debe marcar ahí. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El diluvio es la primera señal de frustración que Dios nos pone en el Génesis, cuando los hombres quieren vivir de acuerdo como les place. Y había corrupción. Así que la gente ignora voluntariamente. Cuando el ateo, el agnóstico, o la gente dice, yo no creo en Dios, he nacido así, he crecido así, el agnóstico realmente piensa que a lo mejor humanamente o filosóficamente se está protegiendo de conocer a Dios. Y la Biblia dice no. Ignorar voluntariamente es la peor enfermedad que puede haber. Ignorar voluntariamente no es excusa ante los ojos de Dios. La ignorancia sería realmente una excusa si el hombre no hubiera salido creado de la mano de Dios. La excusa es si el hombre no hubiera conocido a este Dios en el huerto del Edén. Si Dios no hubiera creado a Adán y Eva en el huerto del Edén. Así que por eso es que nosotros creemos en la creación. No porque simplemente nos place, pero todo lo que nosotros vemos alrededor nuestro es la belleza de que hay un diseño inteligente. Y no pongo un diseño inteligente, es que Dios dio la vida. Dios fue el que creó la vida. Y una de las visitas que tenemos aquí en esta mañana, tenemos nuestra hermana Marilú. Ella habla mucho de la santidad de vida. Usted puede conversar con ella después del servicio y hablarle. Y cada año oramos y cada creyente a veces se pone en cuanto a esto. Pero miren a dónde hemos llegado, que tenemos que poner algo de hablar de la santidad de vida y tenemos que hacer este énfasis cuando simplemente tenemos que remontarnos a la creación de Dios. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te creó? ¿Quién es el que inicia la vida? Es Dios. Y no tiene que venir una mujer, o no tiene que venir una política, o no tiene que venir un partido para decirnos de que realmente cuando la vida empieza, o tú no tienes ningún derecho después de haber nacido, si lo tiene o antes no lo tiene, etc. Dios es el autor de la vida. Y no hay nadie que pueda ir contra aquello. Así que ignoran voluntariamente. Quieren seguir ignorando voluntariamente lo que Dios nos ha puesto en la palabra del Señor y lo que el sentido común muchas veces no lo dice. Mira Romanos, el capítulo 2, el versículo 4. Nuestro gran apóstol, Pablo, judío de nacimiento, fariseo, pero él logra entender el plan de Dios. Él logra comprender el plan de Dios. Una pregunta que mucha gente también hace en ignorancia es, bueno, ¿cómo Dios va a culpar a todos los demás y las tribus y los africanos? Porque tú piensas que los africanos son más ignorantes que tú. ¿Quién crees tú que haces pensar eso, que te haga pensar así? ¿O piensa que los que están en una tribu remota por la selva de Ecuador, de Perú, de Venezuela, que hay lugares todavía ahí recónditos del Brasil, piensas que no son tan inteligentes como tú? Son iguales a ti. Yo te demuestro una cosa, si yo te suelto a ti en plena selva peruana, ¿quién te va a salvar? Es un indio de ahí. Pues tú te vas a morir. Lo primero que vas a pensar es que va a venir una araña enorme, gigantesca, una anaconda que no sabe por tu ignorancia. Y lo mismo si te suelto en la sábana del África. Pero pensamos, si yo como te volteo la tortilla, y dice, pero aquellas tribus y aquella gente que nunca supo de Dios, ¿por qué tú te crees mejor que ellos? ¿O porque eres más civilizado, te crees que tú sabes más de Dios que ellos? Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 2. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignorando. Y otra vez, la ignorancia no es excusa, pero definitivamente tú no sabes las cosas de Dios por el pecado en el cual has nacido. Así que la ignorancia no es excusa delante de Dios cuando tú miras la bendición de Dios en este planeta. Cuando miras la creación y la belleza de Dios y las cosas que Dios ha hecho para nuestra alegría, nuestro regocijo, nuestra manutención. Y Él es que día tras día, continuamente, nos sostiene materialmente, mucho más espiritualmente para aquellos que creemos en Él. Y eso es lo que vale la pena. Es el vivir con Dios para siempre. Porque tú vas a pasar por el novísimo, que es la muerte. Nosotros no predicamos por una vida futura, no. Yo te predico por la vida presente, que da vida eterna para siempre. No para cuando después te mueras. Ese es un error de muchos predicadores. No, es el vivir, el disfrutar de Dios ahora mismo. La ignorancia es atrevida, pero tiene un costo muy alto. Tu vida misma. La ignorancia es atrevida porque mucha gente habla lo que no sabe, pero piensa que sabe. Cree que sabe. Y en realidad, la ignorancia no solo es atrevida en ese aspecto, sino es desafiante, porque ignora voluntariamente a Dios. Y Dios nos enseña a nosotros que la frustración viene por no conocerle a Él. Y por eso es que muchas personas cuando llegan al final de sus días, dicen, bueno, me hubiera gustado conocer al Señor cuando era joven. ¿Escuchan niños? ¿Escuchan jóvenes aquí? La mejor época para conocer al Señor es en tu casa, cuando tú eres joven. Cuando tú eres niño. No después cuando eres viejo y ya te vas a dar las cáscaras a Dios. En toda época, es mejor conocer al Señor tarde que no conocerlo nunca. Pero hay muchos adultos o mayores que desearían conocer al Señor joven. ¿Pero por qué? Es porque se dan cuenta que despreciaron, menospreciaron mucho de su vida cuando pudieron hacer muchas cosas para Dios. Y la verdad que cuando nosotros estamos en las manos de Dios, aunque no hay edad, podemos hacer mucho más cuando somos jóvenes. Mira tú tienes nietos como yo, ¿amén? Pero yo no creo que tú cometerías la locura de ponerte a criar ahora hijos en esta época. ¿O sí? Bueno, si no hay otra, ¿no? Pero usted sabe que los abuelos siempre decimos que hay una doble bendición ver a los nietos. Es una bendición cuando vienen a verme y es una bendición cuando se van a sus casas. Ya uno no tapa eso. Y qué sabio es Dios que le da a la gente joven los hijos. Yo tuve mis hijos joven también y puedo disfrutar ahora de esa tercera generación que empezó conmigo y seguir viendo nuestras generaciones. Eso no quiere decir que no ayudemos, que no oremos, pero cada cosa en su momento, en su punto. Así que mientras más oportunidad tengas, conoce al Señor. Y nunca desprecies tú como joven. Uno, y esa es la pena. Muchas veces cuando los jóvenes comienzan a crecer, y sobre todo pasa mucho aquí, comienzan a irse a diferentes rumbos, la gente le comienza a hablar y piensan que los padres son enemigos, y a veces tratan de consolar a los padres, pero en realidad quieren hacer su vida. Recuerda, no hay nada más triste que conocer a Dios, que la gente ha orado por ti, que te ha hablado esa verdad de Dios, y después cuando tú crees que has crecido un poquito, que te puedes valer por ti mismo, quieres vivir tu vida alejado de Dios. Yo me regocijo grandemente que el Señor me salvó joven a los 17 años. Mi vida nunca fue igual después de esa edad. Y ni quiero recordarme de los 17 años atrás. No que todo fuera malo, pero qué bendición es cuando tú, con tu vida joven, puedes ponerle en las manos de Dios y que Dios haga y cumpla sus planes contigo. Por una simple y sencilla razón. Quien te dio la vida fue Dios y te la dio por un propósito. Y ese propósito, créeme, no es que lo malgastes en una vida mundana, en una vida que no glorifica a Dios, sino glorifica tu propio ego, tu propio placer, o glorificas meramente al diablo. Vayamos a la instrucción. Falta de instrucción o ir en contra de ella. Porque a veces, como estaba hablando, podemos darle instrucción correcta a los hijos, o a nosotros mismos, la recibimos de la iglesia, la recibimos de nuestros maestros que Dios le ha dado como dones a usted, a su iglesia, a ustedes, para aprender. No es meramente venir y decir, oír, ah, ya, pastor, qué bueno, o ya, maestro de escuela dominical, o ya, hermano Juan, supervisor, etcétera. No, no, es ponerlo en práctica. Si nosotros no ponemos en práctica aquello, de nada sirve. Y la instrucción que te damos es porque cuando tú salgas de la puerta de aquí, tú tienes una familia, tienes un trabajo, tienes un mundo que enfrentar. Y por lo general, todo es negativo. Está en contra tuya. Hijitos míos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo no es de Dios. Pero cuando hablamos del mundo, no es meramente la vanidad y el deseo, o es los placeres meramente mundanos, aún tu trabajo, tus estudios, todo aquello que nos aleja de Dios, o lo ponemos como un ídolo delante de Dios, porque no creemos que Dios va a hacer ciertas cosas en nuestra vida. Tenemos que ser sabios en cuanto a esto. Hay muchos dioses modernos, y es una idolatría delante de Dios cuando ponemos cualquier otra cosa entre nosotros y Dios. Así que podemos ver aquí cómo nosotros a través de la instrucción vamos a evitar las frustraciones de la vida. Desde que nacemos estamos recibiendo ¿qué? Enseñanza. O hay alguno aquí que nació y lo dejó su mamá en la cuna y le dijo, bueno, ahora crece. Sé hombre o mujer. No. Mira cómo Dios ha creado al crío humano en este sentido, en que necesitamos que alguien esté ¿qué? Supervisándonos continuamente. No puedes quitarle el ojo a un recién nacido. Comienzas a saber sus costumbres, la hora en que come, la hora que hay que cambiarlo, hay que bañarlo. Y todo en la vida es darle ¿qué? Instrucción. ¿Para qué? Para que cuando forme vaya creciendo, está logrando su independencia. Esa independencia es para que después dejen padre o madre y formen sus propios hogares. Así que la instrucción es importante. Y la vida es difícil y no está ausente de problemas. O hay alguno acá que no tiene problemas. Por eso yo siempre me pongo a nivel de ustedes, ¿no? Y no piensen que yo no tengo problemas. O que no tengo días malos o días difíciles. O vaya a pensar usted, bueno, el pastor es una persona que está allá en el monte Horeb, recibiendo la instrucción de Dios, no sé para qué o para quién, si él mismo no pasa esas frustraciones. Si él mismo no sufre lo que todos nosotros padecemos en el pecado y en la carne aquí en la tierra. Así que solamente le damos la solución, la experiencia, el consejo que Dios nos da a nosotros. Así que la madurez espiritual no está en cuánto tú conoces a Dios. La madurez espiritual está en que conociendo a Dios y enfrentando los problemas de la vida, los resuelves como Dios quiere, no como a ti te parece. Olvídate de My Way, de Frank Sinatra. Hay gente que le puede encantar. Oh, yo lo hago a mi manera y yo tengo mi manera. El cristiano jamás puede decir eso. No debe decir eso. Es la manera de Dios. Porque Adán lo quiso hacer a su modo. El cristiano es el reverso de Adán. Porque queremos hacer la voluntad del segundo Adán, que es Cristo. Es hacer esa voluntad de Dios en nuestra vida. Y las frustraciones se minimizan. Allí tenemos un pasaje, y quiero que noten el contraste entre uno y el otro. Vamos a ver desde el versículo 1 realmente de 2 de Timoteo, cómo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo le habla a su hijo en la fe, y nota el contraste que él hace entre los buenos hombres y los malos hombres. Dice, hay estos malos hombres, son hombres amadores ¿de qué? De sí mismos, su egoísmo, su egotismo, su avaricia. Son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos, desobedientes a los padres. son ingratos, son impíos, sin afecto natural, son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y le está describiendo a estos hombres, que había ya en el tiempo de Pablo, y que hoy podemos ponerle hasta nombre y apellido, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercías, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. Su vida es una frustración, no jamás podrán lograr sus planes, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Interesante que Moisés, que Pablo utiliza a Moisés y a Janes y Jambres. Déjame ponértelo de esta forma muy simple y sencilla. La apariencia de piedad es peor que uno que vive una vida totalmente inmoral, porque está engañado. Cuando tú te engañas con tu religión, una apariencia de piedad, pero no lo eres. ¿Recuerdas cuando el Señor habló de ovejas y cabrito? No es que tú, como cabrito, tienes que dejar de ser cabrito y hacerte una operación famosa como hay hoy en día y ser un transgénero de familia para ser oveja. Eso no ocurre en la vida cristiana. O eres oveja o eres cabra. Cuando tú crees en el Señor, eres oveja, no cabra. Pero la cabra y la oveja se parecen, aunque uno sea ovino y el otro caprino. Pero no son. Hay mucha gente hoy en día que dice ser cristiana, pero no lo es. Y a lo mejor pueden tener mucha evidencia de su religiosidad como cristiano cuando te hablan de prosperidad, de salud, de dones. Hay una total malformación, una tergiversación completa de lo que realmente es el Evangelio. Y Pablo nos dice, fíjate, tienen apariencia de piedad, pero realmente son amadores de sí mismos, son vanagloriosos, son blasfemos, desobedientes, no tienen el afecto natural, son traidores, son impetuosos. Janes y Jambres, según la tradición judía, hicieron lo mismo que Moisés cuando tiró la vara. Moisés tiró la vara ante Faraón y se convirtió ¿en qué? Se convirtió en una serpiente. Y Janes y Jambres dijeron, pan comido, eso también lo podemos hacer nosotros. Y también soltaron sus serpientes. Yo creo que hay una gran ilustración en nuestro tiempo. Hay mucha gente que parece que puede hacer milagros y pueden hacer muchas cosas como lo hacen los verdaderos siervos de Dios. Pero al final la serpiente de Moisés se comió la serpiente de Janes y de Jambres. Son hombres corruptos de entendimiento, resisten a la verdad, mas no irán más adelante. Ahora, nota por el contrario como el apóstol habla, pero tú, hablándole a Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea que la vida no se dijo que iba a ser fácil. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No saben en qué tropiezan, voluntariamente ignoran, van como en la oscuridad, sus planes siempre son frustrados, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil ¿para qué? ¡Para enseñar! No pienses tú que solamente la Escritura está puesta para estar contra tu pecado, contra tu vida. No, lo primero que te dice es darte instrucción. Porque has nacido en la ignorancia. Y la ignorancia en la que has nacido no es excusa. Ahora, nota que este contraste, porque muchas veces podemos usar estos versículos para demostrar que la Biblia es inspirada, que es la palabra de Dios, pero nota el contraste que Pablo está haciendo. Los malos hombres, los buenos hombres. ¿Cómo viven estos? ¿Cómo viven aquellos? Y nos dice, tú que desde la niñez, él no tenía una buena imagen paterna. Su padre era un griego que no se sabe quién era y a lo mejor lo abandonó. A lo mejor tenía un nombre muy hispano. Le dice que era un gentil. Pero su abuela y su madre continuamente le estaban enseñando la cultura, la tradición, la lectura de la Biblia. Y por eso no es raro que Timoteo no se quedó en una religión tradicional, sino que fue convertido verdaderamente al Señor Jesucristo. Y Pablo vio aquello y los hermanos daban testimonio de cómo este joven estaba siendo usado por Dios. ¿Pero cuál fue la clave? Desde la niñez le estaban dando la instrucción. Así que no es raro que él después reconociera que Cristo Jesús es el Señor y Salvador. La primera cosa que hace la Escritura es enseñarnos. Te identifica lo que está malo y lo que está bueno. Uno de los mayores problemas que yo tengo hablándole a la gente y a las personas es, las personas dicen, bueno, pero eso te parece a ti que está malo. Oh, sí, eso parece que está bueno. ¿Cómo puedes tú saber discernir lo bueno de lo malo? Lo bueno de lo malo. Si no es con la Escritura. Y todavía eso está tan arraigado aún en creyentes. Que muchas veces le parece ciertas cosas de la Escritura, de lo que Dios claramente manda, como que no es tan malo. Vamos a ponerlo ahí un tono medio gris. Mira, hay cosas en la Escritura que son blanco y hay otras cosas que son negro. Es verdad que puedes entrar en un área gris, pero Dios es muy claro en la manera como tú y yo quiere que nosotros vivamos. Les voy a leer una de mis porciones favoritas que alguien me lo recomendó una vez en el Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo más, es el capítulo más largo de la Escritura. Y para aquellos que a lo mejor no están familiarizados, cada párrafo habla de cada letra del alfabeto hebreo. Es un acróstico. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, que estaba poniendo el alfabeto griego, la primera letra, ¿y qué? La última. Jesucristo es la A y la Z para nosotros. Entonces el Aleph y el Dalet eran para el idioma hebreo. Entonces cada uno de estas porciones del Salmo hablan de estas palabras. Pero nota el capítulo 97. ¿Por qué el pueblo judío, el Israel del antiguo pacto, era un pueblo inteligente? El otro día estaba viendo El violinista en el tejado. El violinista en el tejado es una película de judíos que son tomados de novelas, ¿no? Y él decía el de las tradiciones y sus costumbres porque es un hombre con su familia, pero es un zelofehet. O sea, solo tenía hijas mujeres. Solo tuvo 3 hijas mujeres y cada quien fue por su camino. No tanto como en una mala manera, pero es interesante. Y algo que me tocó a mí fue como un hombre que estaba tan cerca de la Escritura y al mismo tiempo tan lejos. Cuando tú miras a Israel, hoy día la gente quiere llamarle muchas cosas. Llámalo como quieras, respetamos lo que tú quieras hacerlo. Pero lo que más me duele a mí, si tú crees en la Biblia y en el Dios de la Biblia como creemos, es cómo puede un pueblo estar tan cerca de la verdad de Dios y al mismo tiempo tan lejos. Eso es triste. Pero ese es lo mismo que le pasa a la gente que crece en un hogar cristiano, que le hablan de las cosas de Dios, que ora por ello. Tienen la bendición de Dios ahí tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Qué triste. Un cuñado mío que está con el Señor una vez me dijo, ¿tú has meditado en estas porciones? Y cada vez que la leo yo digo, wow, qué tremendo es esta porción de la Escritura en el verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Número uno, la instrucción. El impío, tu enemigo, no sabe en qué tropieza. Número dos, 99, más que todos mis enseñadores, mis maestros, aún mis padres si no son creyentes, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos, tercero, que he entendido, aquellos viejos que aprendieron por la experiencia, pero que no conocieron a Dios, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, ¿por qué? Para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca! De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Todo lo que tú y yo necesitamos para andar por el camino de la vida es la Escritura. Oh sí, tenemos que mandar a nuestros muchachos para que aprendan intelectualmente, se ganen la vida alguna vez. Pero probablemente van a aprender mentiras, argucias y engaños. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? O sea, vamos a suponer, ¿no?, que solamente te quedas tú solo en el mundo con una Biblia, eso es suficiente. Vamos a suponer que todas las iglesias y templos públicamente se acabe aquello y tú tienes una Biblia, eso es suficiente para obedecer a Dios. Esto que estamos teniendo ahora es una bendición extra de parte de nuestro Dios. Cuando tú miras esto bajo esa nueva luz, tú dirás, ¡wow! ¡Qué tremendo! Y aún buenos deseos puedes discernir. Aún buenos deseos en el sentido de que, para no tener esa vida de frustración, hay varios ejemplos que te pudiera mencionar. Un buen deseo, por ejemplo, Pablo quería ir al norte, al Ponto y Bitinia. Y el Señor le dijo, no. Vas a Macedonia, Hechos 16. Aún tienes que aprender a discernir que tus buenas intenciones no necesariamente tienen la venia de Dios. Que está en nosotros, en oración, por el Espíritu Santo, hacer lo que es correcto delante de Dios. Porque no me digas tú que no era un buen deseo de Pablo de ir a Ponto y Bitinia. Fueron otros después. Pero ¿cuál es el caso más claro y evidente de alguien que sabía? Jonás. Dios le dijo claramente y específicamente, ve a dónde. A mí. ¿Y qué hizo él? Oh, muy bien, Señor. No, no, yo lo voy a hacer my way. Mi forma. Tú estás malo, Dios. ¿Cómo tú vas a querer que yo vaya a predicarle a estos malditos gentiles? Mira cómo han matado, cómo nos han capturado, etcétera, etcétera. Yo no puedo desearle el bien a mis enemigos. Para un judío, su prójimo era otro judío, no era otro gentil. Por eso cuando uno lee la Biblia en la perspectiva bíblica correcta, tú te das cuenta de muchas cosas, como analizamos 23, 24 y 25 rápidamente en la escuela dominical. ¿Qué es lo que encontramos nosotros aquí en Jonás? Alguien que Dios le muestra claramente lo que tiene que hacer, y él fue en otra dirección. Tuvo todavía el desafío, la audacia de pagar con su plata, su pasaje, e ir en contra de los designios de Dios. Y tú sabes cuán inmediatamente él estaba en el barco cuando sus planes comenzaron a ser frustrados. Y tú sabes por qué a veces la Biblia dice dura cerviz, ¿no? La testa. Coco. Oye, Jonás, Dios te está diciendo que vaya y no va. Y no fue que fue una intención. Todo lo que lees tú en Jonás es que el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, hasta el capítulo 4 el hombre estaba amargado de hacer la voluntad de Dios. Tienes que examinar por qué tus planes son cortados. Tienes que examinar por qué no te salen tus planes. ¿Es por falta de instrucción? ¿Por falta de consejo? Y a pesar de que Dios dice, no, esto es lo que tienes que hacer, muchas veces nosotros obedecemos, desobedecemos abiertamente, claramente a Dios. ¿Es mejor casarse entre creyentes? Es la única manera de minimizar problemas. Es necesario estar persuadidos de nuestra emocionalidad, si somos maduros o no, para casarnos. ¿Qué es lo que vas a estudiar? Alguna persona dice, bueno, toma varios, ¿qué es lo que vas a estudiar? ¿Por qué no le comenzamos a preguntar, Dios, qué quieres tú que yo haga? Vamos al tercer y último punto. Falta de entender los propósitos de los planes eternos de Dios. Falta de desarrollar nuestra vida de oración. Ahí está simplificado, porque ya en Génesis encontramos el nacimiento de Isaac. A Abraham y Sara, su nombre le han sido cambiados. Pero si tú ves desde el capítulo 12 de Génesis hasta este capítulo 21, hay un desespero de Sara, hay un desespero de Abraham. La mayoría de nosotros venimos de algún descendiente de España, ¿no? Probablemente no eran tan buenos. Probablemente algunos eran prófugos de la justicia, con tanto moro. Los españoles le llamaban moro a los árabes. Pero es imposible que en 8 siglos en que los moros estuvieron en España, tú y yo no tengamos algo de moro o de judío. ¿De judío o de moro? Ambos fueron creados por Dios. A lo mejor la religiosidad no viene de los judíos, porque mira que somos mentirosos. Tanta mentira. Y de apariencia de piedad. Porque hay gente que mira la religión y mira santos donde no hay, y visiones, y es mentira. Y si hay algo en que yo puedo ser muy crítico, querido amigo y querido hermano, con el respeto tuyo, es cuando tú miras que la ignorancia que es atrevida te conduce a la pérdida de tu vida. Sin embargo, la gente está muy contenta con su ignorancia. Hay una especie de felicidad en esa ignorancia, porque cree que está en lo correcto. Ojalá Dios nos despierte en cuanto a eso. Sara y Abraham padecieron mucho porque no pudieron concretar los planes de Dios en el tiempo que Dios le había dicho. La desesperación, el arrebatamiento, los improntus no nos conducen a nada bueno. El arranque tan típico de nosotros, de que empezamos y arrancamos, y hay que ver la pasión con que empezamos y decimos, por aquí es. Y hay un buen refrán para eso en español. Carrera de caballos, parada de borricos. Mira lo que Dios le dijo a Moisés cuando enfrentó una serie de dificultades en Egipto. El Señor le dijo claramente, ve y libera a mi pueblo. Ah, pero Moisés pensaba que él iba a agarrar la vara y de una vez ya iba a sacar al pueblo. Mira la gente cómo habla. Oye, mira, tú le has traído mal nomás a esta gente. Nadie dijo que sería fácil. Cuando a ti te dicen que si tú conoces a Cristo todo va a ser color de rosa, porque hoy te quieren vender el camino ancho como si fuera el camino angosto, o entrar por la puerta ancha en lugar de entrar por la puerta angosta, y cuando te dicen que tú no tienes razón por qué tener enfermedad ni las riquezas que Dios te va a dar, pero tienes que poner, primero tienes que darle al pastor, al apóstata, al maestro, para que Dios te dé a ti. A ver, ¿dónde está eso? Es la ignorancia de la gente. Es aquellos que están llenos de avaricia. Y Dios te dice, no, ten cuidado. La instrucción de la Escritura. En la vida cristiana hay muchas frustraciones y problemas. No es un camino de pétalos de rosa. Dios le dijo a Pablo en Hechos capítulo 9, 16, a Ananías, yo le enseñaré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Cuando le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tú sabes, hoy en día la gente le decimos, uy, ven, acepta a Cristo, uy, mira. Es verdad, vas a recibir muchas bendiciones. Pero yo te digo, acepta al Señor porque este es el camino de la verdad. Pero eso no quiere decir que no vayas a poder padecer por causa de su nombre. Es más, la característica de un cristiano es el sufrimiento. ¿Estás dispuesto? ¿Viste cómo esta iglesia es diferente? A lo mejor un día Dios viene y te quita todos los bienes. ¿Vas a estar contento? Eso puede pasar, como hizo con Job. Dios puede venir y decir y dar autoridad para quitarte la salud. ¿Estás contento con aquello? Quizás no estás contento, pero ¿es eso lo que Dios quiere para ti? ¿Y tú estás dispuesto a decir, esta es tu voluntad? ¿Amén? Muchas veces el médico te lo dice. Bueno, tienes que aprender a vivir con esta enfermedad. ¿Qué te quiere decir el médico? No tiene arreglo y solución. Pero muchas veces nosotros renegamos de lo que es el plan de Dios, como Abraham o como Sara o como Moisés, que no entendían el plan del Señor. Y aún querían orar por ciertas cosas cuando era necesario actuar y no orar. Gálatas capítulo 4, versículo 19, como nuestro último pasaje, nos dice lo siguiente: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hijitos míos. ¿Y por qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ustedes son un parto para mí continuo, amados hermanos. A diferencia de un parto de una mujer, es que da a luz y se acabó, ¿no? O como dicen en algunos hospitales de Perú, hasta dentro de un año, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo sé por las cosas que tienen que pasar. Ustedes les falta aprender mucho de Dios en ese aspecto. Son cosas que todos tenemos que pasar. El problema y la tristeza es cuando ustedes se apartan de Dios y no crecen nunca. Cuando ustedes quieren hacer su vida cristiana a su modo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Voy a ir al revés. La palabra frustración no existe en mi vocabulario. ¿Cuántos están de acuerdo? En el cristiano no debe existir esa palabra. Porque dice que yo soy más que vencedor en Cristo. Si hay algún problema que te agobia o piensas que no te sale, no es más que tu propio pecado. Quieres hacerlo a tu manera, en tu voluntad. Piensas que así es como debe Dios actuar y no pasar por aquello. O sea, no existe. Yo soy un triunfador. Mas los que confiamos en Cristo somos más que vencedores. Y nota que Romanos 8, 28 y 29 dice: soy un más que vencedor aún sobre el cuarto novísimo, de que es la muerte. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién es George Washington Carver? Vamos a hablar de los afroamericanos. George Washington Carver fue una persona de color que nació en lo que hoy día se llama Diamond, Missouri. Y por supuesto no se sabe el año en que nació, porque las personas de color que nacían en aquella época no se les registraba en un acta de nacimiento. Así que se cree que nació más o menos entre el año 1861 y 1865, o al final de la guerra civil de este país. Y antes de nacer ya había muerto su padre, Giles. Su mamá, María o Mary, y otra hermana junto con él fueron secuestrados en alguna etapa de su vida y vendidos en Kentucky. El amo, que los quería mucho, tuvo que vender un caballo de carrera de aproximadamente $300 para volverlo a ganar. Así que este amo, contrario a lo que muchos puedan pensar, no era que se desinteresaba, era su familia, vendió ese caballo con tal de pagar ese dinero y comprar a su mamá, a su hermana y a él, al mismo George Washington Carver. No le extrañe que tenga el nombre del presidente, ¿no? Y el apellido, para aquellos que no están acostumbrados con la cultura e historia, por ejemplo, hay mucha gente que critica a veces la historia de este país, un país como todos tiene sus problemas, como nosotros que fuimos conquistados por los españoles, etcétera, y no es perfecto. Pero muchos de los afroamericanos tomaron el apellido de los amos. Por eso él es George Washington Carver, porque su amo se llamaba Moisés Carver y era de origen alemán. Así que tampoco todos los alemanes son malos. No todos los alemanes son nazis. Nacieron antes de aquello. Así que lo rescató y le dio sobre todo instrucción. En muchas áreas trató de darle instrucción a pesar de los prejuicios que existían. Y uno de aquellos fue la instrucción espiritual. Que a los 10 años, escúcheme bien lo que son jóvenes, él caminando por los bosques le pidió al Señor Jesucristo que lo salvara. Ese es George Washington Carver. Nosotros preferimos esperar que alguien demuestre su profesión de fe, pero no hay edad. Si un niño de 4, 5, 6, 7, 8, 9 años da muestras de su arrepentimiento, de querer conocer al Señor, tú como padre tienes el discernimiento de decir amén. Y más si tú le das el ejemplo. A los 10 años, él era una aspiradora también para aprender. en sus largas caminatas que hacía con el bosque, hablaba con su señor. Bueno, le voy a hacer la historia más corta. Eso lo ha llevado a él a ser jefe del Departamento de Agricultura en Tuskegee, Alabama, en 1896. Tenía un granero, un trabajo pobre, algunas plantas, pero una de sus preocupaciones es: señor, ¿cómo puedo tomar el nitrógeno del aire y ponerlo en la tierra? Porque siendo afroamericano y trabajando en plantaciones de algodón, el algodón quitaba el nitrógeno de la tierra y empobrecía la tierra. Y él clamó a Dios y Dios le mostró que una de aquellas plantas era el maní. Casi no hay ningún americano que no conozca lo que es un sándwich de peanut butter and jelly. Se lo deben a George Washington Carver. Aunque él mercadeó muchos productos, 104 no eran rentables, hubo 300 formas en que la industria hoy en día utiliza el maní. En 1921 le habló al Senado de los Estados Unidos por 1 hora y 45 minutos, cuando el tiempo límite era 10 minutos. En 1923 le dieron la famosa medalla de Spingarn, y en 1939 Roosevelt le dio la medalla también. En reconocimiento a este hombre que no se dejó frustrar por la época en que nació, escúcheme bien, no le eches la culpa al gobierno, no le eches la culpa a las cosas que ocurren en tu vida social ni a un familiar. Cuando una persona le abre el corazón a Dios y le dice: guía tú mi vida, muchas cosas ocurren. No existe esta palabra, frustración. Él podía tener todo el pretexto del mundo, los pretextos que tú pones para no seguir a Dios, ni servirle, ni buscar tu bien. Él tenía todos esos pretextos, sin embargo, dejó que Dios cumpliera su meta y su plan, el propósito del por qué él había nacido aquí en esta tierra. Y una de sus oraciones constantes de George Washington Carver es: señor, ¿por qué tú has creado el maní? Él rehusó vivir amargado y frustrado a pesar de las condiciones de vida en las cuales nació. El centro de su atención fue su creador y las cosas que él había creado. En 1953, su lugar de nacimiento, Diamond, Missouri, que ya le cambiaron el nombre, o sea, este es el nombre actual, Diamond, Missouri, fue declarado Monumento Nacional. Háblame de tus frustraciones. Con Dios no existen frustraciones. Número 2. Aunque me espera la gloria más allá, mi entrenamiento ha empezado aquí en la tierra. El Señor Jesucristo, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará del día del Señor Jesucristo. Jamás te sientas frustrado. El que cree en el Señor no tiene jamás una vida frustrada. Al contrario, el que no confía en Dios, tu vida es una frustración. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos en esta hora por permitirnos hablar y enseñar y predicar tu palabra a este tu pueblo, a que lo que ellos han oído lo puedan llevar también a la práctica. Que en su semana, en sus grupos, puedan compartir más de sus logros, de las metas que tenemos en Cristo, y olvidarnos de nuestras frustraciones. Nuestras frustraciones solamente nos muestran que ese no era tu voluntad. Que tú y yo, nosotros como tus hijos, la iglesia, todos, Señor, estamos mirando a ti para hacer lo que es tu voluntad. Que tu reino venga a nosotros. Que tu reino se ejerza en nosotros. Que tu reino se cumpla en nosotros. Así hemos orado. Tú puedes ahora pedirle a Dios que cambie, transforme tu vida, que te haga llegar a esa meta, porque no hay planes frustrados con Dios. Nuestras metas siempre se logran con el Señor. Oh Dios, gracias te damos. Ahora tú puedes terminar. Pídele a Dios que Él controle tu vida, que haga su voluntad en ti, que cumpla sus metas en ti.